Plan Ceibal, 2 puntos, según investigación, no mejoró lectura ni matemática. Este es el título con el que se abren las páginas de Información Nacional en el diario El País de hoy. Luego, la nota indica que un informe del Instituto de Economía, financiado por el Plan Ceibal y la ANEP, señala que el acceso de los niños a las computadoras portátiles no mejoró su rendimiento en matemática y lectura. También advierte por la falta de capacitación de los docentes en esta materia. El informe titulado Profundizando en los efectos del Plan Ceibal, realizado por profesionales del Instituto de Economía de la Universidad de la República y financiado por el propio plan y la ANEP, afirma que la distribución de computadoras portátiles no ha generado una mejora en los resultados académicos de los estudiantes. Esta investigación analizó el impacto del plan en los resultados académicos en matemática y lectura, para lo cual se observó a un panel de estudiantes. También se verificó sus efectos en los hábitos de estudio y en la percepción individual sobre diversas habilidades cognitivas, según señala el documento publicado en agosto de este año. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Los resultados sugieren que el Plan Ceibal no habría tenido un impacto en matemática y lectura ni a nivel general ni según nivel socioeconómico. El estudio subraya que los resultados se encuentran además en línea con la mayor parte de la literatura sobre el impacto del uso de computadoras en el aprendizaje, la cual encuentra resultados nulos o negativos. Entre las posibles explicaciones sobre la falta de repercusión en mejoras académicas, el estudio recuerda que el principal uso que se reporta de la computadora en la clase es para buscar información en Internet, lo que sugiere por qué no habría de esperarse un efecto en habilidades como lectura y matemática. Hay otros aspectos que quizás convenga reseñar, pero vamos a conocer cómo se recibió el resultado de esta investigación en el propio plan. Vamos a conversar con el ingeniero Miguel Brechner, presidente del Centro Ceibal. Ingeniero Brechner, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Supongo que ustedes ya han considerado este documento, lo han examinado con cuidado.
Eso, a ver, para empezar, es un documento continuación de otra investigación que había hecho la facultad. Está totalmente financiado por el Plan Ceibal. Digamos, a nosotros no nos sorprende una cantidad de resultados porque nunca propusimos cosas diferentes de que lo que estamos haciendo. O sea, nosotros tenemos que dar infraestructura y herramientas para ir mejorando esos aspectos. Por sí solo, las cosas no mejoran. Podrán mejorar en algunos, podrán empeorar en otros. Está claro también que en toda esa investigación y en otras que hay en el mundo, los aspectos cognitivos del estudiante mejoran sustancialmente. Eso está demostrado también en la misma cantidad de papers alrededor del mundo, pero nosotros nunca teníamos expectativa, nunca lo dijimos públicamente, nunca hicimos hincapié de una magia. O sea, los que construyen una magia diferente no somos nosotros. Nosotros por algo hoy estamos trabajando fuertemente en una plataforma de matemática específica sobre matemática que cubre desde tercero de escuela hasta cuarto de enseñanza media, y es donde ahí sí tenemos que ver después de un trabajo de tiempo sobre ello cómo impacta. Lo vemos en el día a día, la evolución de cantidad de gente haciendo ejercicios y avanzando en sus conocimientos de matemática, porque para eso están las computadoras, está la plataforma, para que los estudiantes puedan trabajar con una herramienta que a su vez le informa al docente dónde tiene dificultad de matemática. Por algo también pusimos libros de texto y libros de lectura en el plan para hacer una campaña por la lectura. O sea, acá hay cosas que se tienen que trabajar en paralelo, pero todas juntas, digamos, solo porque exista computadoras no mejora, igual que todos los padres que le compraron las computadoras a sus hijos y que tienen computadora en su casa, cuando si no estudian no mejora, y si no leen no mejora la lectura, y si no hacen ejercicio de matemática no mejora la matemática. Eso no era algo que nos sorprendió.
Brechner, ¿qué tal? Buen día. De todas formas, ¿no era esperable que, bueno, teniendo en cuenta todos esos elementos que usted mencionaba, que se han incorporado más allá del uso de la computadora, estos ejercicios de matemática especializados y demás, ¿no era esperable encontrar una mejora en aspectos como matemática y lectura?
No, a nosotros nos importan mucho los aspectos cognitivos, los aspectos de desarrollo cognitivo de los estudiantes, porque nosotros tenemos una serie de mediciones hechas en un formato viejo viejo no en el sentido despectivo, sino tradicional, sobre una cantidad de aspectos de conocimientos que hay que saber tal cosa, Digamos, podemos hablar mucho sobre esta investigación que es buena en matemática y el impacto de seguir un grupo de gente que además se va desmembrando y otros van a colegio privado, en secundaria, entonces ya no se los sigue. O sea, hay toda una serie de aspectos que tiene que ver con el investigador, pero no veo por qué era esperable. Es esperable que si trabajo en matemática, mejor en matemática. Es esperable que si trabajo en lengua, mejor en lengua. Ahora, hay muchos niños de estos que probablemente no mejoraron la cantidad de horas, que sí mejoraron en otras cognitivas. O sea,
a ver, ¿puede ser un poco más específico en este último sentido? En este último sentido, el de las mejoras de tipo cognitivo, ¿a qué está aludiendo? ¿Esa sí era una expectativa?
Por ejemplo, en un estudio que se hizo en Perú, donde vio que matemática no había cambiado nada, vio que en aspecto cognitivo los niños que habían tenido computadora estaban casi un año más adelantados desde el punto de vista de aprendizaje, desde el punto de vista de búsqueda, desde el punto de vista de relación de conocimiento, que los niños que no habían recibido laptop, por ejemplo. Eso dio el mismo informe que en Perú dice que no mejoró la matemática, ¿tá? Dice que mejoró fuertemente el aspecto cognitivo, que un niño de tal de una edad X estaba entre medio año y un año más adelantado que de la misma edad que no había recibido computadora. ¿Por qué? Porque investiga, porque hace cosas, porque toca música, porque de repente programa. Entonces desarrolla su capacidad mental en otros aspectos.
Hay otro aspecto...
O sea, sí, dime.
No, le iba a comentar, hay otro aspecto del estudio que indica, bueno, que tampoco se han tenido impactos en el aprendizaje por nivel socioeconómico, es decir, podría leerse que la brecha tecnológica no se ha salvado, aparentemente, según el estudio.
La brecha tecnológica, cuando todos tienen computador, la brecha tecnológica no existe más. Cuando el 20% más rico de este país, el 83% de las personas tiene computadora, y en el 20% de este país, el 73% tiene computadora, no hay más brecha tecnológica. Puede haber brecha de conocimiento, que es otra discusión.
Usted dice que eso es a lo que apunta el estudio concretamente, que no se salvaron las diferencias esas desde el punto de vista del conocimiento, y sí, obviamente...
A ver, lo que a mí me parece interesante es que, ¿qué es lo que queremos medir? Si estamos midiendo... para que te hagas una idea, cuando uno toma las pruebas PISA en el Uruguay, no hay brecha de conocimiento entre públicos y privados para el mismo nivel social, salvo en los colegios de élite. La PISA de Uruguay dan lo mismo, para el mismo contexto socioeconómico, el estudiante vaya a un estudio público o privado. Eso es lo que demuestran las pruebas PISA. Las pruebas PISA en el Uruguay muestran que para el nivel socioeconómico, aún para los niveles más altos socioeconómicos de este país, estamos lejos de Finlandia, desde el punto de vista de los resultados, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que analizar el Uruguay que tenemos. Las brechas, o sea, nosotros la gran diferencia que hay hoy es que todo el mundo tiene el mismo derecho al acceso, que antes no lo tenía. Cuando nosotros hoy, en los lugares más remotos del interior, estamos enseñando inglés a 25.000 niños que el año pasado no tenían, es porque existe Plan Ceibal, porque existe infraestructura tecnológica, porque existen las laptops y porque existe la videoconferencia. Esos 25.000 niños que este año están aprendiendo inglés y que sobre fin de año van a dar un examen externo para ver cuánto aprendieron, ya lo hicieron a mitad de año, lo van a hacer también sobre fin de año. Es lo que la tecnología permite, es un facilitador para que sobre diferentes programas de conceptos, ya sea inglés, ya sea libro, ya sea matemática, se trabaje. Si no tenemos la infraestructura, no podemos hacer nada. Por ejemplo, cuando uno habla, porque es muy fácil a veces hablar en el teórico, cuando nosotros, yo te digo la plataforma de matemática hoy, no son ejercicios, no es un libro con ejercicios. El estudiante empieza a hacer un ejercicio, avanza a medida que resuelve el ejercicio, va haciendo más ejercicios más difíciles. A medida que se tranca, se va haciendo más simple para que pueda entender. Ahora, todo eso que él hace le vuelve al docente. Le permite al docente ver cuáles son las dificultades que tiene cada uno de sus estudiantes. Entonces, cuando el viernes pasado se hicieron 60.000 ejercicios de matemática, hay sobre cada uno de esos ejercicios el retorno al docente de dónde estaba la dificultad del estudiante. Y eso es lo que permite la tecnología. Sin tener esa tecnología, lo que termina pasando es que a todo el mundo le mandan el mismo ejercicio. Y esa es la virtud que tiene que tener la infraestructura y cómo hay que mirar el plan y cómo hay que mirar la educación.
Usted señalaba, ingeniero Brechner, justamente que se está implementando de un tiempo a esta parte, no desde el comienzo mismo del plan, este tipo de herramientas justamente enfocadas en matemática, por un lado, y en literatura, lectura por otro. Pero dice también el informe que está el problema de la formación de los docentes. Una de las críticas más reiteradas que se le han hecho al plan es que no va acompañado de un trabajo pedagógico ni cuenta con la suficiente formación de los docentes para utilizar las computadoras en la clase. En esta materia, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuánto se ha avanzado? Porque fue un hecho. Es un hecho que cuando se lanzó el plan Ceibal, se lo largó y se lo puso en marcha, dejando para después toda la adaptación de los docentes a la nueva realidad, ¿no?
El mundo tiene un principio. Por algún lado hay que empezar. Podemos discutir toda la vida por dónde se empieza. En el Uruguay en general se discute mucho y se hace poco. Como nosotros hacemos, discuten por qué no hacemos todo junto. Hay cosas que en todo junto no se puede hacer. Uno primero que tiene es infraestructura. Uno no puede plantear cuántos camiones van a ir de Colonia al Chuy si no tiene carreteras. Y uno tiene que construir primero las carreteras. Y cuando están construidas las carreteras, el uruguayo promedio va a decir, ¿y dónde están los camiones? Bueno, los camiones vienen después. Pero uno tiene que construir las carreteras. Lo mismo pasa con la infraestructura tecnológica, lo mismo pasa con la infraestructura de derechos. Lo primero que tiene que haber es el derecho a que todo el mundo pueda usar la misma técnica. Entonces, sin lugar a duda que hay que capacitar. Hay muchos miles de docentes capacitados. A ver, cuando hoy tenemos 250 liceos y 70 UTUs con robótica y están trabajando en robótica y muchos de ellos están haciendo cosas fascinantes, a veces no es muy común ir a ver qué están haciendo en robótica, a ver qué hacen los jóvenes. Cuando tenemos gente programando en distintos lugares, jóvenes que aprendieron con el Ceibal, sin lugar a duda que hay que capacitar a los docentes. Pero es un trabajo que primero hay que hacer infraestructura, que fue lo que ya hemos hecho. Segundo, hay que hacer las plataformas y los contenidos, que es lo que venimos haciendo hace varios años y trabajando hace varios años. Lo dijimos desde el primer día, es muchísimo más lento. Es muchísimo más lento, porque cuando uno dice plan Ceibal, es el único lugar en el mundo que dice para todos. No para una élite, no para un liceo, no para una escuela especial, es para todos. Y cuando uno dice para todos, va a encontrar la dificultad de la escala, porque hay lugares donde todas las cosas funcionan muy bien y hay lugares que funcionan más o menos. Y hay lugares que obviamente funcionan mal. Pero la capacitación, este año, por ejemplo, los maestros MAC, que son los maestros de apoyo Ceibal, están trabajando en una cantidad de escuelas, coordinado todo esto obviamente con primaria y con la NEP, especializando en la creación de un aula virtual. ¿Qué es un aula virtual? Un aula donde el docente pone los materiales y los estudiantes los levantan. Es un aula donde ahí se hacen los ejercicios. Es, digamos, de alguna manera son comunidades entre el docente y el estudiante. Yo le digo, en este momento hay más de 1000 lugares donde eso se está haciendo. 1000 es mucho o es poco cuando hay 2000 y pico de escuelas. En algún lado hay que hacerlo. Lo mismo que lo que yo decía recién de robótica. En robótica tenemos en las escuelas de tiempo completo y en las escuelas de tiempo extendido. Y ahora nos piden, ¿por qué no hacemos robótica también en las escuelas comunes? Ahora, no es lo mismo ir de 300 escuelas a 2000. Va a haber que hacerlo. Y cada una de esas cosas llevó formación de docentes. Ahora, también podemos hacer es pasar formando docentes como en otros países del mundo sin infraestructura. Yo estuve presencié donde les enseñan a los docentes sin computadoras. Entonces, digamos, nosotros lo que tenemos que tener es que las herramientas estén disponibles para todos, que eso es lo esencial, que cualquier niño de este país si quiere programar, puede programar. Cuando nosotros durante el mes de septiembre anunciemos que vamos a hacer un curso, o sea, larguemos el curso de programación para adolescentes de 14 a 17 años, un curso masivo. Va a haber gente que va a querer inscribirse y lo va a hacer, y el año que viene van a haber más miles que lo van a hacer. No lo pueden hacer todos no lo pueden hacer. Pero son todas cosas que solo se pueden hacer habiendo infraestructura.
Uh-huh. Ingeniero,
si no hay infraestructura, si no hay laptops, si no hay estudiantes. Obviamente, los maestros tienen hoy un nivel tecnológico y de haber aprendido estos 5 años, altísimo frente a lo que era hace 5 años. ¿Es suficiente? No es suficiente. Como no es suficiente la mayoría de las del trabajo de infraestructura en el cual nos relacionamos todos los días y que hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque la tecnología está ahí. Pero la tecnología es un instrumento para el cambio curricular, para el cambio de contenido, para el cambio de paradigma. Los propios maestros cambian. Porque cuando el estudiante tiene toda la información disponible en la web, no tiene sentido que el maestro repita los conocimientos. Lo que tiene sentido es que el maestro incentiva, que es lo que hace, a qué buscar y qué no buscar. Y la diferencia más grande es que estamos viviendo ese proceso de cambio.
Ingeniero Miguel Brechner, dejamos, si le parece, por acá, porque el tema da para bastante más, pero como un primer encare y con el tiempo que teníamos disponibles, me parece que hemos abordado los puntos más señalados de lo que surge de este informe que ahora toma estado público. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento?
Cuando ustedes quieran.
Hasta luego.